Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Porque hoy es un buen día para que usted presente pregunta y consulta médica de cualquier tipo. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta. Les damos la cordial bienvenida y esperamos que sea de beneficio para todos y que la salud llegue hasta ustedes. Queremos saludar en especial a aquellos amigos que nos escuchan en Estados Unidos. Escuche cuántas emisoras retransmiten este programa. Queremos compartirlo con todos ustedes. Si vive en los Estados Unidos, entonces usted nos escucha por Radio Oasis de Esperanza, en Massachusetts, La Voz de la Verdad, Nueva York o New York, Radio Proclamat, Houston, Texas, Radio Joven Adventista, Houston, Texas también. Además, a través de Radio TV Online, Cristo Viene con Poder en Houston, Radio La Mostyn en Austin, Texas, Radio Ondas de Esperanza, Radio Adventista Los Ángeles, Radio Redención en Apopka, Florida, y Radio Esperanza 1280 AM en diferido. También a través en Radio Perla 890 AM, Meridian, Idaho, Hendersonville en North Carolina, Luz para Hoy Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV.org en Nueva Jersey, en North Bergen y además RVM Radio. Así que sintonícenos y tengamos salud. Igualmente saludamos a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra, Hilda?
Estoy esperando a los amigos que presenten sus preguntas.
Bueno, ellos no se hacen esperar. Ellos en realidad están deseosos de poder compartir con nosotros esas preguntas que han estado acumulando y que hoy ellos pueden hacerlas. Ustedes son bienvenidos y les agradecemos ese patrocinio al usted brindarnos su atención. Muchas gracias por acompañarnos.
Así es, doctor. Rápidamente vamos a compartir con ellos las líneas y los números telefónicos donde pueden comunicarse. Recuerde que si está en Puerto Rico debe marcar el 787-303-0101. Si vive en cualquier país de Latinoamérica, tiene dos números telefónicos a llamar. El primero es 787-282-5990 o 787-763-7100. Recuerde que estos números son totalmente gratuitos. No tiene que pagar por ellos. Y si reside en Estados Unidos, entonces usted debe marcar el 1-866-920-9765. Recuerde además que tenemos presencia en las plataformas sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Así que sírvase de tener salud. Y para empezar esta edición, vamos a iniciar con el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como una corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. El respirar profundamente. Qué rico se siente cuando usted toma esa bocanada grande, inspira profundo y usted llena hasta las bases de los pulmones. En realidad es un gran beneficio. Cuán placentero resulta el que podamos tener una respiración profunda. Cuando nos respiramos superficialmente, nos perdemos la oportunidad de oxigenar una buena porción del volumen sanguíneo que impulsa nuestro corazón. Pero cuando usted satisface esas necesidades y esa hemoglobina se satura de tantas moléculas de oxígeno, entonces el cerebro se pone muy contento. Los músculos, especialmente el músculo cardíaco, también se ponen muy alegres. Y qué bueno saber que le estamos proveyendo a cada célula suficientes moléculas de oxígeno para que las puedan combinar con aquellas moléculas de glucosa y se pueda generar energía. El oxigenar bien nuestra sangre es una gran bendición. No permita que esa bendición se escape continuamente.
Agradecemos, doctor, por ese pensamiento saludable y ya nuestros amigos están listos. Así que la primera llamada y el primer turno le pertenece a Rolando. Él se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Bienvenido, Rolando.
Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Yo en estos días tuve una consulta con un urólogo porque me sentía un poco incómodo y me recetó unos antibióticos porque me tenía prostatitis. Ya pasaron 2 semanas del tratamiento. Aún sigo teniendo, ¿verdad?, un poco de incomodidad, como una sensación de molestia al orinar. A ver si el doctor me puede decir alguna recomendación.
Muchas gracias. Sí, efectivamente hay algunos productos que le podrían ayudar. Recuerde que en la prostatitis hay un proceso inflamatorio, pero generalmente es infeccioso. Por eso es que le brindaron la ingesta del antibiótico. Y este proceso inflamatorio puede durar, no piense que a veces se resuelve tan rápido. Es más, hay ocasiones cuando ese proceso puede repetirse nuevamente, puede facilitar que el caballero pueda estar padeciendo de esto a veces cada 2 a 3 meses. Por lo tanto, el recurrir a algunos métodos sencillos puede ser de mucha ayuda. Número 1, usted va a conseguir un baño, una tina, donde usted pueda llenar de agua lo más caliente que pueda sin que usted se vaya a quemar. Esa tina la va a llenar de agua calientita y va a ser un baño de asiento. Esa inmersión de la región pélvica en este baño de asiento durante unos 10 a 12 minutos facilita que usted pueda tener una reducción, número 1, en la infección y número 2, en el tamaño por causa de la inflamación de la próstata. Así que estamos beneficiando doblemente la próstata. Por un lado, aceleramos que el proceso del antibiótico pueda llegar más eficientemente y combatir la infección. Y en segundo lugar, puede usted tener la bendición de reducir el tamaño de esa próstata. Así que ahí tiene un método sencillo. Número 2, va también a comprar semillas de calabaza. Y de esas semillas de calabaza va a consumir unas 3 cucharadas con el desayuno y 3 cucharadas con el almuerzo. Esto lo va a practicar, podríamos decir, por unas 3 semanas aproximadamente. Pero debe completar la terapia de antibióticos que se le haya prescrito, de tal manera que usted pueda tener la bendición de ver cómo esto se resuelve de una sola vez.
Nuestro próximo turno le pertenece a Milagros. Ella se comunica desde Hormigueros, el área oeste de la isla. Vamos a escucharla. Bienvenida, Milagros.
Buenos días y felicidades por el programa. Soy diabética. He bajado de peso, estoy en 84 libras. Para la diabetes, estoy tomando Trillanti. Me preocupa el peso. Necesito aumentar.
Muchas gracias. Bueno, vamos a darle algunas sugerencias. Número uno, el paciente diabético en ocasiones llega a un momento donde pierde masa muscular. De por sí, los pacientes, aunque no sean diabéticos, van a perder cierta cantidad de masa muscular sencillamente por la inactividad. La masa muscular, después de básicamente los 60 años, se acelera la pérdida porque la persona está más inactiva. Y en ese aspecto podemos decir que hay que tomar muy en serio el aspecto de la actividad física. Si usted es diabética, el salir a caminar y el poder conseguir unas pesas de 2 libras, unas mancuernas o pesas de 2 libras, para hacer un poco de ejercicio diariamente, va a ayudar para que usted conserve la masa muscular y no pierda esa masa muscular. En muchas personas, ya después de los 60 años, lo que hacen es que pierden masa muscular, pero conservan cierto grado de fisonomía a consecuencia del depósito de grasa, pero no es porque tengan la masa muscular adecuada. El hecho es que usted puede tener el doble beneficio, por un lado, de controlar muy bien su glucosa, no solamente por el uso del medicamento, sino también por el ejercicio. Se va a requerir menos medicamento porque el hacer actividad física facilita que la glucosa entre precisamente al interior de la célula donde es que se va a procesar. Y el ejercicio facilita que la glucosa entre a ese interior. Por otro lado, el hacer algún tipo de actividad física ayuda para que la masa muscular mantenga cierto tono, para que usted no pierda esa masa y no se vea más delgada. Porque el proceso de ser diabético facilita en muchas personas el que se pueda perder esa masa muscular, porque de por sí las personas no están ingresando toda la glucosa que se necesita para que usted tenga energía y pueda conservar otras capacidades del cuerpo. Lamentablemente, el aspecto de la diabetes le roba al paciente, después de cierta edad, la cantidad de masa muscular. Pero si además de eso usted es una persona inactiva, que usted se la pasa sentada, que usted se limita prácticamente a moverse dentro de la casa, hay que hacer un poco más de actividad que esa. No estoy diciendo que haga actividad física para perder peso. Más bien, para que usted lo conserve y pueda mantener una buena masa muscular. Y eso es bien importante. Tenga eso en mente. Consiga unas pesas de 1 o 2 libras y diariamente, después que usted desayune, salga a dar una caminata corta, digamos de unos 20 minutos, 30 minutos a su paso, lo que usted pueda, al sol, tempranito. Y haga lo mismo nuevamente otra vez a las 4 de la tarde. Esto ayudará para que usted note cómo se detiene la pérdida de peso e incluso puede comenzar a aumentar algunas libras adicionales.
Amigos, tenemos que hacer nuestra primera pausa. No se desesperen porque luego de ella regresamos para seguir respondiendo sus consultas y preguntas médicas.
Pare, pare. Deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Caminar al aire libre, con sus obstáculos naturales, beneficia al organismo y proporciona de manera suave y natural los siguientes resultados. Escuche muy bien, muy importante. Número 1, la respiración tiende a normalizarse y quien la tiene normalizada hoy, pues el pulmón debe tratar de alcanzar su verdadera capacidad. Número 2. Una respiración correcta le proporcionará oxígeno en cantidades ideales a todos los órganos del cuerpo. Los beneficios de una buena caminata. Número 3. Los músculos del organismo, de manera armoniosa, natural y sincronizada, tienen la oportunidad de moverse, lo que les da nuevo vigor, los fortalece y les brinda nueva vida. Número 4. La circulación de la sangre es mucho más eficaz, lo que resulta en una mayor oxigenación interior. Número 5. Se eliminan también muchísimas toxinas por medio de la transpiración, por medio de una buena caminata. Número 6. El sistema nervioso también recibe un gran beneficio. ¿Por qué? Porque en el cerebro llega más oxígeno, lo que resulta en un aumento de su actividad y de una disposición más tolerante, además de la capacidad de enfrentar y resolver problemas. Y número 7, el más beneficiado es el sistema circulatorio, porque hace que la sangre fluya mucho mejor a las diferentes partes del cuerpo. Por eso, amigo, este consejo es muy sabio. Camine, camine y no deje de caminar. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
Humano, reconocerlo sobrehumano.
La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa. Fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza.
El cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
regresado a Clínica Abierta. Hoy estamos respondiendo sus consultas médicas de cualquier tipo, así que es bueno que aproveche. Continuamos con la próxima persona. Es la señora Cruz de Gurabo, Puerto Rico. Bienvenida, señora Cruz.
Hola, yo le bendiga mucho, los quiero mucho a todos.
Gracias, igualmente.
Los veo a todo el tiempo. Mira, corazón, la pregunta es para el doctor. Es que yo tomé un antibiótico hace un tiempito ya, entonces si debo de tomar todos los días unos probióticos que mi esposo me compró de buena calidad en pastillas. Entonces, probiótico, porque yo tengo entendido que el probiótico lo diferente al antibiótico que daña. El probiótico, pues yo lo tomo y también esto como otro antiinflamatorio, que si es bueno el probiótico y puedo comer yogur también. O el probiótico me da más y tres veces al día que yo lo tomo. Y muchas gracias.
Mire, los antibióticos tienen su función y es muy probable que en su caso no me especificó cuál fue la razón por la cual le recetaron el antibiótico, pero mientras usted use el antibiótico, debe usar el probiótico, y es más, aún después de haber finalizado su antibiótico, por lo menos una semana a dos semanas más, en lo que la flora bacteriana logra repoblarse, porque el antibiótico también puede alterar el equilibrio en cuanto a la reproducción de ese tipo de bacterias, que son bacterias que nos ayudan versus aquellas bacterias que son perjudiciales. Entonces deseamos mantener esa preponderancia, ese predominio de las bacterias que pueden ayudarnos mucho en nuestro sistema digestivo, y el uso de los probióticos ayudan. Si usted desea, puede usar esas cápsulas como está mencionando, o puede usar el yogur. No es necesario que tenga que tomar ambas. Eso es de mucha ayuda. Y también el consumir frutas, vegetales y cereales integrales. Funciona también como un tipo de prebiótico. Y esto ayuda mucho para que entonces las células adecuadas tengan un tipo de terreno, vamos a decirlo así, con los ingredientes necesarios para que se puedan reproducir. Una cosa son las bacterias, otra cosa es el tipo de terreno y abono que usted le facilita a esas bacterias para que ellas puedan funcionar. Así que ahí tiene los prebióticos, el tipo de fibra que encontramos en cereales integrales, en frutas, en vegetales, en ensaladas, y las bacterias en sí, que se encuentran en el yogur y en muchos de esos productos probióticos.
Desde Mayagüez, Puerto Rico, se comunica la señora González. Bienvenida, señora González.
Buenos días.
Buen día.
Mi problema son dos preguntas, pero que tienen que ver con las cervicales, las dos. Yo tengo más de 80 años y me van a hacer una intervención de las cervicales. ¿Es riesgoso esa cirugía? Y si se puede hacer un Doppler de las carótidas padeciendo de las cervicales.
Bueno, en realidad mi pregunta hacia usted sería ¿cuál fue el diagnóstico que le hicieron? Porque dependiendo de eso es que podemos saber si se puede o no hacer un estudio, cualquier estudio que pueda requerir mucho movimiento de las vértebras cervicales. No sabemos si que usted tiene una compresión discal. No entendemos si que hay algún tipo de raíz de nervios que esté ahí pinchada en sí. Hay que pues determinar cuál es el tipo de diagnóstico en sí que le han dado. En otros casos pudiera haber una reducción del agujerito central que tiene la médula espinal. Pudieran haber algunas lesiones de ligamentos. Pudieran haber algunos problemas de espondilosis que se hayan desarrollado. Y todo depende de cuánta pueda ser su movilidad, pero en términos generales, para el Doppler no debe haber ningún problema, porque el Doppler básicamente va a ubicar nuestras arterias carótidas, si es un Doppler carotídeo, va a ubicar nuestras arterias carotidas, que las tenemos accesibles muy fácilmente en la parte frontal lateral derecha y frontal lateral izquierda. Y son áreas donde no va a requerir que usted haga mucha torsión de la cabeza ni girarla. Básicamente es bastante fácil acceder a ellas. Así que en ese aspecto entiendo que no debiera ser un impedimento practicarse ese estudio. Bien, si usted desea, puede hacer también el cuestionamiento al cirujano que le va a intervenir. Pero entiendo que si no hay ninguna complicación extrema, usted puede hacerse un Doppler.
Amigos, nuevamente tenemos que irnos a una pausa, pero le pedimos que no se retiren porque regresamos para seguir contestando sus preguntas médicas de cualquier tipo.
Dieta de desintoxicación. ¿En qué se basa? Principalmente en el consumo de frutas y vegetales. ¿Por qué? Porque ellas están llenas de vitaminas, antioxidantes y sales minerales fundamentales para la restauración y limpieza de nuestro organismo. Las fibras, que son ricas en estos alimentos, van a ayudar a la correcta función intestinal, correcta evacuación y también limpieza del intestino. Personas que tengan enfermedades específicas, especialmente personas diabéticas en uso de insulina, pueden hacer hipoglucemias y esto debe tener acompañamiento profesional para poder realizarlo. Personas con anorexia, con bulimia, trastornos de la alimentación, tienen que tener cuidado. Usted puede hacer esta dieta usando crudos, una comida de frutas, una comida de ensaladas, o puede hacerlo con jugos, con frutas y verduras de la estación, hechas en la licuadora y colarlas, o hacerlas en el extractor.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Hábitos diarios para vivir más. ¿Quién no quiere vivir una vida larga y llena de vitalidad? La buena noticia es que no necesitas fórmulas mágicas ni tratamientos costosos. La verdadera clave de la longevidad está en tus hábitos diarios. Pequeñas acciones repetidas día tras día pueden tener un impacto enorme en tu salud y en tu esperanza de vida. Te comparto algunos hábitos más respaldados por la ciencia y practicados por las personas que disfrutan de una vida larga y saludable. Ver el amanecer cada mañana, manejar el estrés, hacer entrenamiento con pesas, comer saludablemente, dormir bien, pasar tiempo en la naturaleza y practicar la medicina preventiva. Recuerda, la prevención es vida.
Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud y el Ministerio de la Reforma Pro Salud ha sido pieza clave en el avance de esta obra. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro mensaje de salud del libro El Ministerio de Curación en la página 235. Los manjares no deben ingerirse muy calientes ni muy fríos. Si la comida está fría, la fuerza vital del estómago se distrae en parte para calentarlos antes de que pueda digerirlos. Por el mismo motivo, las bebidas frías son perjudiciales, al par que el consumo de bebidas calientes resulta debilitante. En realidad, cuanto más líquido se toma en las comidas, más difícil es la digestión, pues el líquido debe quedar absorbido antes de que pueda empezar la digestión. Evítese el uso de mucha sal y el de encurtidos y especias. Consúmase mucha fruta y desaparecerá en gran parte la irritación que incita a beber mucho en la comida. ¡Qué mensaje divinamente inspirado! Bien nos dice la Escritura en 1 Corintios 14, 5. Así, quisiera que todos hablaseis lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. El mensaje de salud dado por Dios a esta iglesia mediante el espíritu de profecía nos alienta en el camino de la salud y en el quehacer cristiano. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, listos para responder sus consultas médicas. Y ha llegado el turno de atender a la amiga Loida. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Loida.
Sí, buenos días. Gracias por su programa. Muy bueno. Sí, mi pregunta es que yo tengo como 3 días, que 2 días en especial, que me despierto en la noche. Me acuesto muy bien, pero luego al despertar me despierto como antes de ayer, como a las 11 de la noche, así, con un dolor en la boca del estómago. Pero antes de anoche fue tan fuerte que me desperté así y vine y tomé un té y pensé que iba a calmarse, pero ¿qué va? Un poquitito y después al rato, como a las 2 horas, volvió otra vez el dolor y me despertó. Pero tan fuerte que ya le dije a mi esposo, si sigo así voy a ir a emergencia. ¿Y qué va? Me tomé otro té. Entonces preparé zanahoria y algo que no me gusta, pero es lo que único que me calmó, la zanahoria la saqué en el extractor y la tomé con leche de coco y un poquito de ajo. Y ni aún eso me calmó, y está bien. Y después se calmó un poquito y bien, pasó el día lo más bien, pero anoche otra vez, pasó el día todo tranquilo, hice ejercicio, comí bien. Y me desperté otra vez a las 12:30 de la noche con el dolor fuerte en la boca del estómago. Soy vegana desde hace 12 años y eso es lo único que tengo de salud, pero es una molestia bien grande. Y fui donde un especialista en diciembre y me recomendó una pastilla que se llama metronidazol. Me dijo, tómatela y te calma, y porque cojo base con frecuencia, me caminan. A veces está en una parte, luego se va a la espalda y así. Y se me quitó, pero con las pastillas me dio dolor de cabeza la primera que me tomé, luego me tomé otra, como a los 2 días me dio dolor de cabeza, y digo, hello, estoy buscando algo que me sane, me está haciendo peor, la paré, pero él me dijo que no me haga la endoscopía, si me siento mejor, no hay que hacerme endoscopía, y se me quitó totalmente, pero como le digo, hace 3 días que me ha vuelto el dolor solamente en la noche cuando estoy durmiendo, y quiero ver qué me puede recomendar, gracias.
Bueno, mi recomendación sería que se hiciera la endoscopía. Hágase la endoscopía. Hay que verificar cómo está el área de la válvula que une el área del esófago con el estómago. El área del cardias. Eso es importante verificar esa zona. Si es que está teniendo una abundante cantidad de reflujo que esté irritando esa válvula tan importante y el esófago. Y eso puede traer consecuencias en que la persona sienta que se tiene que despertar, que le falta la respiración, puede sentir un dolor fuerte, pero por otro lado, hay que indagar si es que hay alguna otra situación que se esté desarrollando, como algún proceso ulcerativo en esa área. Y estas pues son situaciones que si no se visualizan directamente, pues resulta un poco más difícil. Así que vaya considerando el practicarse ese tipo de estudio. Por otro lado, trate de cenar temprano, entre 5 y 6, y que esa cena no contenga algo que sea proteico o que tenga grasa. Por ejemplo, algún tipo de producto, digamos que usted dijo que era vegetariana, pues trate de no comer alguna carne de soya o tofu a esa hora. Ni tampoco comer algún tipo de legumbres. Evite también las grasas en ese horario. Aunque sean productos vegetarianos, pero que tengan grasa, no los utilice. Utilice mejor alguna papa que usted pueda comer asada, algún tipo de pan pita, o algún producto, un emparedado, un sándwich sencillo que usted pueda comer, que pueda hacer una buena digestión, para que cuando usted se acuesta no tenga todavía restos de alimentos que deban ser todavía procesados y pudiera en su caso estar facilitando este tipo de problemas. Pero saque una cita y vaya al gastroenterólogo para que le haga la endoscopía.
Nuestra próxima consulta la recibimos desde la República Dominicana, la hace el señor Fernández. Bienvenido, señor Fernández.
Dios le bendiga, el Espíritu de Dios. Esté en cada lugar que ustedes encuentren ahora mismo. Gloria a Dios. Una pregunta al doctor, un placer. Yo tengo hace unos cuantos días ya, aproximadamente un mes o dos, con algo me ha salido, yo diría yo, un hongo o algo en la cabeza, arriba, en la parte de atrás. Y esa parte fui, consulté un par de pastillas, pero no recuerdo el nombre, me puse el doctor, de verdad, porque la cajita la estaba buscando, la receta, y en verdad la tomé, como me dijo el doctor, las cuatro pastillas, una cada semana, con una crema, pero ha seguido normal, igual. ¿Qué me recomendaría, doctor, visitar de nuevo?
Gracias. Sí, entiendo que eso es lo mejor, porque recuerde que las lesiones dermatológicas son lesiones que hay que ver. El dermatólogo necesita ver lo que está sucediendo, ver si está asociado con, por ejemplo, pérdida del cabello, si hay irritación, si hay erupción, si se acompaña de descamación, si hay ganglios asociados al proceso, si además de eso se está observando caída del cabello y cualquier otro tipo de lesión acompañante. A veces se sobrepone una infección. Hay que ver. Y entonces, de acuerdo a lo que él vea, él dice, bueno, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con hidróxido de potasio, para ver si es una tinción, si es que tiene algún tipo de micosis hongo que se esté desarrollando ahí. Pero pudiera ser una psoriasis. Pudieran ser otros diferentes tipos de situaciones que se estén desarrollando, que si no se observan, pues no se pueden tratar adecuadamente. Para su propio beneficio, saque una cita y permita que él le pueda hacer una evaluación.
Nuestros amigos en las plataformas sociales también tienen dudas, doctor. Es el caso de Ángela Ureña. Ella nos pregunta algún remedio natural para poder bajar su ácido úrico, ya que lo tiene en sangre 11.0 miligramos por decilitro. ¿Qué pudiera recomendarle?
Bueno, número uno, evite el consumo de huevos, el consumo de queso y el consumo de carne. Si usted quiere bajarlo rápido, trate de reducir la concentración de productos que son altamente proteicos. Son los que más van a estar facilitando esto. Igualmente, el alcohol no tiene proteínas, pero eleva el ácido úrico. Y en algunos casos también el café. Pero especialmente el alcohol y los productos altos en proteínas. Si a usted le gusta, digamos, la langosta, los calamares, las ostras, los ostiones, el carrucho, el pulpo. Esas son causas para que se eleve sustancialmente el ácido úrico. El dejar de consumir ese tipo de productos es la clave, la base del tratamiento. Pero ahora una ayuda adicional. Vamos a exprimir el jugo de un limón completo en una taza de agua. Vacíe esa taza de agua en la licuadora y añada 3 tallos de apio, celery. Lo procede a licuar y colar. Una vez ya lo cuele, va a tomar esa taza de ese jugo de apio con limón en ayuno cada día hasta que usted note que se reduce la cifra del ácido úrico.
Nuestra próxima consulta la hace Kelvin Torres. Él está preguntando si es cierto que tener 20 eyaculaciones al mes ayuda para prevenir el cáncer de próstata y tener buena salud sexual.
Bueno, en las redes usted puede escuchar muchas cosas de esa índole. En realidad, esto es muy variable. En cada caballero es muy variable también de acuerdo a la edad. Pero el hecho de que, digamos, cada caballero tiene una frecuencia de tener relaciones sexuales diferentes. Hay unos que pueden reponer su cuerpo, su organismo, para que esto vuelva a repetirse, digamos, con una mayor frecuencia, pero hay otros que no. Algunos tendrán, digamos, alguna relación sexual mensual. Otros cada semana o cada 10 días, otros cada 2 meses o cada 3 meses. Y eso no quiere decir que por tener esa relación así, sencillamente le va a dar cáncer de próstata. Hay más probabilidad que le dé cáncer de próstata si usted toma café. Eso sí, va a tener usted más probabilidad que el aspecto en sí eyaculatorio. Más oportunidad de cáncer de próstata tiene cuando usted consume huevos. Ahí tiene una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Más probabilidad tiene cuando usted consume productos animales, especialmente carnes, van a ayudar a que esto se desarrolle. También ocurre cuando el caballero fuma, tiene más probabilidad en que esto se desarrolle. Y a aquellos que les gusta comer frituras, también tienen más probabilidad en que eso se desarrolle. Entonces vea que esto no es un tipo de situación que tiene una relación directa con la cantidad de eyaculaciones, sino más bien con una serie de factores que si usted comienza a sumarlos, la inactividad, la falta de movimiento de sangre a nivel del área prostática, porque usted se la pasa sentado, aunque tenga esa cantidad de eyaculaciones, usted tiene más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Y así vemos que hay un conjunto de estos tipos de factores que son los que más pueden propiciar, mucho más que este tipo de actividad que usted presenta.
Doctor, el siguiente mensaje le va a alegrar porque la amiga Fabiola Canizales certifica haber tenido éxito con la recomendación que usted le dio para las hemorroides trombosadas. Ella lo hizo y ha tenido buenos resultados.
Bueno, pues le damos gloria a Dios porque el Señor se encarga de utilizar remedios sencillos para facilitar que las personas también puedan recuperar la salud.
Daisy Pérez, en esta ocasión le gustaría saber por qué cuando camina, donde terminan las medias deportivas o calcetines, en la parte de arriba le da mucho escozor o picazón en la piel alrededor.
Puede ser que esas medias o calcetines que usted está usando estén un poco apretados y esto está facilitando un poco de estrangulamiento en la circulación local en esa zona. Así que trate de utilizar unos calcetines que sean más suavecitos. No tan suavecitos, no que sean tan, digamos, flojos en ese aspecto que se le vayan a bajar, pero que no le compriman. Si usted nota que al ponerse la media o el calcetín le marca como un anillo alrededor de toda la pierna y que se le pone un poquito más hinchada la parte que está por encima de la media o el calcetín, es que le está haciendo ese proceso de contracción de la circulación y debe usar un calcetín un poquito más suelto.
Margarita Castro nos indica y pregunta, porque ella tiene una hermana que le diagnosticaron una masa de sarcoma en el tejido blando y quisiera saber qué alimento ella puede consumir para prevenir que se agrande más, ya que mide 6 centímetros. Y ahora le están analizando si pudiera darle alguna recomendación.
Bueno, esta situación de los sarcomas es en realidad algo que hay que atender médicamente y me alegro que esté siendo atendida por la situación. Pero mi recomendación, evite todo producto de origen animal, todo producto de origen animal, leche, mantequilla, yogur, queso, huevos y carne, sean blancas, rojas, pescado o mariscos. Evite eso, de tal manera que haya una forma de poder darse cuenta por parte del médico que está haciendo el proceso de análisis en detectar qué está sucediendo, en analizar la situación y poder ayudarle. Y trate de no consumir productos que tengan azúcar. Olvídese del azúcar. Y entiendo que esto puede por lo menos detener el avance de la situación.
Susy Vázquez no indica que sufre de fibromialgia y lupus. ¿Qué pudiera ayudarle, ya que a veces siente dolor agudo?
Hay algunas cosas que son sencillas, pero a veces las personas, por ser tan sencillas, no las quieren hacer. Escuche bien con atención. Si usted quiere mejorar de la fibromialgia y el lupus, número uno, acuéstese a las 8:30 de la noche. Mientras usted se acueste tarde, usted no va a tener el beneficio de darle al cuerpo la oportunidad de restaurar los procesos que ayudan para la reparación, para reducir la inflamación y el dolor. Si usted se acuesta después de esa hora, no va a tener mejoría. No importa cuánta cúrcuma y tantos productos naturales usted pueda usar, no le va a funcionar porque usted no le está brindando la oportunidad que el cuerpo tiene de horarios específicos para la reparación y la producción de endorfinas y prostaglandinas que reducen el dolor y la inflamación. Así que lo primero es eso, cambie su horario de sueño, acuéstese temprano. ¿Que le va a tomar tiempo? Sí, yo sé que le va a tomar tiempo. Pero usted notará que haciendo ese ajuste, acostarse a esa hora, aunque no se duerma, y dé muchas vueltas y vueltas y vueltas y no se duerma hasta las 10, 10 y media, no importa, acuéstese temprano. Y poco a poco, cada día, usted notará que comienza a dormir más temprano, más temprano, más temprano, hasta que un día va a darse cuenta en que sí logró dormirse a las 8:30 de la noche. Y lo asombroso es que usted notará que los dolores comienzan a reducirse. La inflamación se reduce, la molestia se reduce. En segundo lugar, no consuma productos azucarados. El uso de maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, no los use. Van a facilitar los procesos inflamatorios de la fibromialgia y exacerban las molestias articulares y musculares del lupus eritematoso. No los utilice, no use azúcares. En tercer lugar, aquellos productos que son de origen animal, que tienen una buena cantidad de ácido araquidónico, especialmente esos productos cárnicos, el huevo también y la leche, leche, huevos y carne, van a ser tan abundantes en ácido araquidónico que se elevan las prostaglandinas que causan la inflamación. Esas prostaglandinas aumentan la inflamación y las molestias en la fibromialgia y aumentan las molestias articulares y musculares en el lupus. Enfóquese en esas tres cosas. Y en la cuarta, verifique la cifra de su vitamina D. Salir y hacer un poco de ejercicio cada día, temprano, no tiene que ser cuando el sol está que la vaya a quemar, que pueda, digamos, complicar alguna situación a consecuencia del lupus o algún tratamiento para el mismo. Vaya temprano, desayune y ya a las 7 esté caminando. Camine todo lo que usted pueda, lo que su cuerpo le permita, sin que se exacerbe el dolor y la incapacite o la inutilice. Y en la tarde nuevamente, vaya eso de las 5 y usted notará que las cosas comienzan a mejorar, pero no negocie el acostarse temprano.
La última consulta nos dice para una persona que se le colocó un DIU, debe ser la palabra. Sí. Hace unos años se le quitó, se le puso de nuevo a la hora, se le quitó nuevamente y tiene un sangrado que se le volvió a colocar y no mejora. Le da mucho dolor y presenta sangrado. ¿Hay alguna recomendación?
Sí, debe ir al ginecólogo. Hay que verificar ese dispositivo intrauterino que entiendo que se le volvió a poner, ¿verdad? Dice ella sí. Al final. Debe verificarlo. Pudiera ser que esté en algún lugar donde en realidad lo que esté facilitando una erosión del endometrio y esté causando ese problema. Y el ir al ginecólogo, la persona que se lo puso, eso es muy importante. Recuerde que el sangrado, si no se detiene, va a bajar su hemoglobina, se va a debilitar, le va a dar anemia y no se va a sentir bien. Antes de que pierda más sangre, vaya cuanto antes al ginecólogo.
Amigos, lamentablemente ya no hay tiempo para más. Agradecemos la confianza que depositaron en este equipo de Clínica Abierta. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir con ustedes un momento final para que ustedes pudieran reflexionar y meditar. Así que vamos a escucharlo todos.
En el libro de Génesis capítulo 13, vemos que hubo una separación de Lot, el sobrino de Abraham, su tío. Ambos tenían tantas cantidades de ganado, de ovejas, vacas, bueyes, cabras, tantos, que tuvieron que tomar esa decisión. Lot decidió ir hacia la llanura. Abraham entonces se quedó en las montañas. Pero nos dice la escritura que Lot fue poco a poco, dice, acercando sus tiendas hacia la región de Sodoma. Usted recuerda una historia bíblica que menciona a Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura. Y dice la escritura que ahí precisamente el versículo 10 del capítulo 13, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Era un lugar precioso, lindo. Menciona ahí, era como un hermoso huerto, parecido tal vez en su exuberancia al del jardín del Edén. Había abundancia de agua y ustedes saben que donde hay agua en abundancia y buen terreno, tierra fértil, todos los árboles y todos aquellos productos que se siembran se van a dar muy hermosos. Así que sus ganados tendrían mucho pasto para ellos alimentarse. Pero ¿qué ocurre detrás de la situación? Acompáñenos en nuestro próximo programa de Clínica Abierta.
Y mañana todos vamos a poder aprender con un interesante tema. Por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.